En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. También este Jueves Santo te acompañamos en Madrid Trabaja, en un momento en el que son muchas las personas que también se han incorporado al mercado laboral para cubrir aquellas vacantes que tienen que ver no solamente con los oficios propios de la Semana Santa, sino con la actividad hotelera en nuestra comunidad. De hecho, la Asociación Empresarial de este sector dice que la ocupación media se va a situar cerca del 70%. Es una cifra un poquito más baja que la del año pasado y desde luego más que la de 2019, pero en cuanto a ingresos van a percibir un 7% más que el año anterior. Evidentemente, el secreto está en que los precios también han subido y quizá eso justifique la mayor facturación de los hoteles madrileños y también justifique que vengan algunos visitantes menos durante estas fechas en las que Madrid se convierte en un lugar de encuentro no solamente para turistas de España, sino de otros países que se acercan a nuestra ciudad. Es desde luego una de las mejores épocas para visitarnos. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Obviamente Chus Galán no necesita de los hoteles madrileños, que tiene casa aquí, pero sí que es verdad que estos días paseando por Madrid uno se da cuenta de la cantidad de visitantes que tenemos, ¿verdad?
La verdad es que sí, lo que pasa que a mí me pasa una cosa, que yo soy de las que se va de Madrid durante estos días.
Aprovechas estos días,
claro,
traidora.
Claro, yo voy a mi segunda patria de adopción, podría decir, ¿no? Patria no, pero sí a la segunda localidad de adopción, que está en Ávila. Y entonces,
y además vas y vienes, ¿verdad?
Sí, estos días estoy yendo y viniendo todos estos días. Así que, pero bueno.
O sea, que te alejas del barullo este, los turistas y estas cosas.
Sí, pero sí que es verdad que otros años, que sí que he pasado la Semana Santa aquí en Madrid, es verdad que recibimos muchos visitantes. Las procesiones atraen bastante también a personas de España, claro, no incluso extranjeros, no solo turistas extranjeros.
Estos días visitar la capital y muchos municipios es poderte topar con una procesión en cualquier lugar.
Rincón, sí.
Y ya si vas con coche ya ni te cuento, mejor el transporte público. Iria Guzmán.
¿Qué tal?
¿Tú qué eres de quedarte?
No, normalmente soy de irme, la verdad, de volver a casa.
Pero te hemos fastidiado este año un poco.
¿Qué va, hombre? ¿Qué va? No hay mal que por bien no venga.
Así conoce las procesiones de Madrid.
¿Qué es lo que estaba pensando? Digo, que lo estaba comentando Chus, que yo no... Claro, al irme siempre y pasar la Semana Santa siempre allí en Canarias, pues nunca he visto cómo son aquí, cómo son de atractivas.
¿Y cómo son en Canarias?
Bonitas también, supongo. ¿Sí? No suelo ir a muchas.
Va a la playa.
Vale,
Javier, o sea, va a la playa.
He ido a un par, pero creo que son mucho...
A un par.
Creo que son mucho más espectaculares. Pues hay otras comunidades de España que la tienen como... Que van
más sentidas.
Exacto.
Más sentidas.
Pero son preciosas como todas.
Bueno, aquí tenemos algunas procesiones que no tienen la fama de Sevilla o de Málaga, claro, pero son muy bonitas.
Impresionan, ¿eh? A mí la verdad es que alguna
vez... El silencio,
vez...
¿verdad? Por ejemplo.
Sí, por ejemplo. Y a mí me impresiona muchísimo la gente que va de rodillas haciendo toda la procesión, la gente que va descalza, la gente que va encadenada, las promesas,
sí,
¿no?
Es que en la del silencio lo más alucinante es cómo está todo el mundo callado y se oyen los grilletes
de las cadenas.
De las cadenas y demás y
mira,
es
solo
bastante
de hablarlo
espectacular.
Se ponen casi los pelos de punta.
Sí, es verdad, sí. En fin, que nos pueden también recomendar de otros puntos que no sean la capital las procesiones a través de nuestras redes sociales.
Exactamente, podéis hacerlo a través de Twitter, pues si tenéis algo que recomendarnos de procesiones, decirnos cualquier cosa o simplemente seguir los contenidos del programa, podéis hacerlo con @MadridTrabajaOM
o a través de nuestra página de Facebook Madrid Trabaja.
Y también tenemos ofertas de empleo en este Jueves Santo que empezamos con Manpower, que necesita 150 consultores de selección de recursos humanos.
La compañía especializada en gestión de talento busca personal de selección con un claro perfil comercial que se encargue de ayudar a las empresas a encontrar e incorporar a los perfiles que necesiten. Exigen que los aspirantes tengan titulación universitaria y un buen nivel de inglés. Ofrecen flexibilidad horaria y la posibilidad de trabajar bajo un modelo híbrido de presencialidad y teletrabajo.
Hay oposiciones en el Tribunal Constitucional para ayudantes de informática.
Convocan 3 plazas para personal ayudante de informática. Exigen estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalentes. El sistema de selección será mediante concurso-oposición. En la fase de concurso valorarán los méritos profesionales y académicos de los aspirantes y la fase de oposición consistirá de 2 ejercicios. El primero, un cuestionario tipo test de 50 preguntas y el segundo, una prueba práctica a realizar en 2 horas. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 14 de abril.
Hay una oportunidad de trabajo para 20 grabadores de datos en la zona de Suances.
Se necesitan personas con buen manejo de las herramientas ofimáticas, buen nivel de mecanografía y nivel básico de Word y Excel. Ofrecen contrato temporal con jornada completa de 40 horas en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con disponibilidad para trabajar los fines de semana y festivos. Ofrecen un salario de 8,40 euros brutos la hora de trabajo.
Y necesitan también profesionales de la construcción de todos los oficios para una empresa de Madrid.
Se trata de una oferta gestionada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. No exigen ninguna titulación, pero sí tener una experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Será valorable estar en posesión del certificado de discapacidad del 33% como mínimo. Ofrecen contrato indefinido y salario según convenio.
Ahorramas busca cajeros reponedores para su tienda de Velilla de San Antonio.
Necesitan personas con habilidades sociales y comunicativas y que tengan disponibilidad para trabajar en domingos y festivos. El único requisito que solicitan es que los interesados estén en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria, es decir, la ESO.
Y terminamos con una tienda de lujo en Las Rozas Village que necesita dependientes de moda.
Adeco busca 3 personas para una importante firma del sector lujo que tenga experiencia previa demostrable de al menos 1 año en el sector retail y un nivel alto de inglés. Ofrecen un contrato estable, una jornada de 40 horas semanales y un salario de 8,69 euros la hora.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 6 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los jueves tenemos ya preparada con nosotros a Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Asnala. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Pues encantado de saludarte un jueves más y más esta semana.
¿Cómo me gustan los jueves?
Te gustan los jueves, ¿no? A nosotros también nos gustan los jueves para estar un ratito contigo porque nos iluminas en tantas y tantas cosas. Ahora que tenemos tantas novedades.
Sí, la verdad es que, mira, bueno, y el salario mínimo interprofesional que también ha salido.
También, efectivamente, eso es.
La semana importante.
Eso es, y esa ley de empleo que no sé si te ha dado tiempo a leer las diferentes versiones que han ido saltando del Congreso al Senado y hoy de nuevo de vuelta al Congreso ya para su aprobación definitiva, o esperas a cuando salga en el BOE, me imagino que mañana.
Bueno, es que tú no sabes cómo es la vida de una laboralista. ¿Qué no nos da la vida para seguir los borradores? O sea, pero algo sabíamos, sobre todo el bombazo de una de las enmiendas que se introdujo en uno de los textos y que para todo laboralista pues es vital conocer, ¿no? Y es un cambio que se va a introducir en los ERES.
En los ERES.
Y eso pues sí ha salido.
Bueno, esto es lo de el informe previo. Que esto ya existía hace unos años, ¿no?
No, nosotros ya teníamos un informe que emitía la Inspección de Trabajo en los ERES, pero tenía un alcance muy limitado, un alcance, digamos, pues algo bastante simplón en el sentido de que era como inocuo, ¿no? Porque prácticamente el 95% de los ERES Uy, perdón, que se
Sí.
me ha ido el micrófono. El
Nada.
95% de los seres se desarrolla en condiciones normales, es decir, hay un diálogo, hay un periodo de consultas. Y el inspector entraba ahí, se entrevistaba sobre todo con los representantes de los trabajadores para cerciorarse de que se había llevado a cabo ese periodo de consultas, que es pues el tronco de un ERE, ¿no? Pero se limitaba ahí, entonces era un informe, como digo, un poco inocuo. No quito el valor de la inspección, pero realmente se limitaba a eso. Entonces, pues no había mayor problema. ¿Qué es? Bueno, hablo en general, porque nos consta que, por ejemplo, en Cataluña, la inspección sí que adoptaba un papel más protagonista y realmente intervenía de algún modo como ahora va a quedar. Es decir, ahora el informe del inspector cobra una importancia esencial, porque va a validar el ERE. Fijaros, es decir, va a depender el ERE de si el inspector te pone el tic o no te pone el tic.
O sea, ¿informa favorable o desfavorablemente?
Exactamente, exactamente. Y es verdad que, hombre, es un informe que no es vinculante para un juez, pero qué duda
Ya
cabe
complica la.
que ya complica mucho y sobre todo va a complicar las negociaciones, porque sabiendo que un inspector no te lo va a validar, pues ya no tienes ningún interés en negociar, ¿no?
Ya.
Y eso pues siempre es negativo, negativo para todas las partes y sobre todo porque va a haber más judicialización de los seres.
Bueno, pues
Bueno.
vamos, nos lo has explicado en poquito tiempo y de forma muy clara. Y luego también comentaba hace unos minutos lo que había comentado Yolanda Díaz de incrementar las indemnizaciones por despido. La verdad es que yo decía que me suena mala época para plantearlo, ¿no? Porque esto debe ser fruto del acuerdo social. Y cuando tenemos por delante el calendario de elecciones que tenemos, es muy complicado llegar a acuerdos.
Sí, bueno, la ministra de Trabajo, pues, y vicepresidenta del Gobierno, esto lo tiene en su agenda y sabemos que va a intentar lucharlo hasta el final. Con independencia de las ideas políticas, ¿no? Es cierto que es un cambio muy significativo. Es decir, nuestro esquema de indemnización está tasado por ley, ¿no?
Ya.
Para algunos es insuficiente, para otros no tanto. Los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, lo han llevado a Europa, ¿eh? Está en la mesa del Comité de Derechos Sociales, pero se espera que eso se resuelva el año que viene. En todo caso, una resolución de ese Comité Europeo no es vinculante. Tampoco tenemos que cambiar automáticamente nuestra legislación, porque esto mismo ha pasado en Francia y los franceses no han cambiado la normativa,
Ya.
¿eh? Pero es verdad que si el gobierno, antes de las elecciones, cambia la ley, pues mira, eso que saldría ganando los trabajadores, evidentemente, no tanto las empresas,
Ya.
y tampoco creo que la ciudadanía, porque esto va a ocasionar este nuevo sistema que se está pensando de indemnización complementaria o disuasoria, es un sistema complejísimo, ¿eh? Y que va a llevar a cabo también que se involucren más los jueces en decidir los importes indemnizatorios, es decir, una judicialización y volvemos a cargar el sistema judicial, las
Y
demoras,
más trabajo
etcétera.
para vosotros, no os debierais quejar.
Yo nunca me quejo y además yo estoy encantada de ser laboralista.
Ya. Bueno, pues vamos a lo nuestro, Ana, y
Venga.
es contestar las preguntas de los oyentes. Chus, vamos con, en primer lugar, los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar esas preguntas.
Pues pueden hacerlo a través del WhatsApp en el número 652 86 80 99. Repito, 652 86 80 99, a través o bien de una nota de voz, que es lo que más nos gusta, o bien por escrito, y ya leo yo después la pregunta, o también a través del correo electrónico en dudasmadridtrabaja, todo junto, @ondamadrid.es. Dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las preguntas.
Vamos con
Preparada.
ella. En la empresa en la que trabajo tenemos firmado un contrato de 40 horas semanales, pero solo trabajamos 39, lo que hace que al cabo del año dispongamos de menos días de vacaciones. ¿Se podría denunciar a la empresa para que respete el contrato?
A ver, Ana.
Bueno, a ver, vamos a aclarar una cosa, una premisa, como se diría correctamente. No por trabajar menos horas tienes menos días de vacaciones. Es decir, los días de vacaciones son iguales, tanto si eres un trabajador a jornada completa como si eres un trabajador con jornada reducida, ¿me entendéis?
Sí. Sí. O sea, si tienes 23 claro. días laborables, que ahora es la moda de los convenios hablar de días laborables, sí. los tienes, ya hagas 40, 39 o 25.
Así es. Entonces, lo que esta empresa les está haciendo, pues es algo abusivo e ilegal. Se puede denunciar, por supuesto. ¿Y dónde lo tienen que denunciar? Pues a la inspección de trabajo, que es donde se denuncian este tipo de cosas.
Uh-huh. Correcto. Pues mira qué clarito y qué rápida la respuesta. Segunda pregunta.
Actualmente trabajo fijo en una empresa, pero me han ofrecido un trabajo que puede interesarme más en una multinacional española. La cosa es que me dicen que en la ETT que estaría contratado fijo a través de ellos y no sé si una ETT puede contratarme fijo para cederme a una misma empresa para siempre. Fijo sé que pueden, pero no sé si pueden con la particularidad que comento. Me dicen desde la ETT que el trabajo no tiene carácter temporal, pero no me fío de que pretendan contratarme solo para un tiempo.
A ver, Ana, ¿es esto posible o no?
Bueno, me imagino que esto será el pan nuestro de cada día, por desgracia, con las ETTs. Pero vamos a aclarar. La ETT sí puede hacer un contrato indefinido a nuestro oyente, como dice la ley, para cederle a una empresa usuaria, que es esta multinacional que nos dice, pero este contrato de cesión necesariamente tiene que ser temporal. Así que lo que me chirría, y no es correcto del todo, es que la ETT le haya manifestado que el trabajo no tiene carácter temporal, porque entonces estamos hablando de un fraude de ley, que suena horrible, pero es la realidad, que las ETTs hacen contratos que no son correctos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues siempre es una garantía para el trabajador, es decir, aunque yo haya firmado esto, yo sé en el fondo que al final, cuando se rompa la relación, yo voy a poder demandar y voy a tener una calificación de que es un contrato indefinido. Lo que pasa es que va a tener que llevar esa complejidad que el trabajador va a tener que demandar. Entonces yo creo que de antemano hay que aclarar las cosas.
Claro.
Me chirría esta información y no es correcta.
Hombre, y además el oyente razón llevaba en sus sospechas, ¿no? Por lo que contaba, porque él sospechaba justo lo que tú nos acabas de comentar, que le puede contratar indefinido la ETT, pero lo que no puede es cederle indefinidamente a otra empresa.
Efectivamente. Entonces, esa multinacional, llegando a determinado momento, válidamente le dice a la ETT, ya no necesito al trabajador. ¿Y qué hace la ETT? O le recoloca en otro proyecto, es decir, en otra empresa, o le despide.
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Venga, estupendo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo, movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
En Madrid Trabaja nos gusta conocer las experiencias y aprender de ellas de muchas emprendedoras, de muchos emprendedores que se lanzan a nuevos proyectos, ya sean, digamos, de lo que se entiende como negocios clásicos o bien otros más innovadores. Vamos a hablar de Siconea, que es una aplicación muy vinculada con la salud mental y de la que nos va a hablar su CEO, que es Rosa Becerril. Rosa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte y dispuestos a aprender de vuestra experiencia, que de momento, bueno, yo quiero que me expliques en primer lugar en qué consiste esa aplicación.
Mira, nosotros somos psicotecnólogos, que es algo que no hay nada aquí ni en España, ni en Europa, ni fuera. Somos una combinación de psicólogos que tenemos parte de desarrolladores, además de tener equipo de desarrollo interno. Y eso nos ha facilitado poder aunar el conocimiento de la psicología con la tecnología y crear una aplicación que es capaz de disminuir los niveles de estrés, ansiedad y depresión en la población. Cuando la aplicación detecta que la persona dentro de la aplicación no consigue, aún así, levantar su estado de ánimo o disminuir los niveles de estrés y ansiedad, que el objetivo es que lo haga con la aplicación, es cuando le recomienda que vaya a un psicólogo. Lo más innovador de todo, esto va con inteligencia artificial y con tecnología, es que gracias a la aplicación y a la combinación, en el caso de que se necesite de ir con un psicólogo especializado, la inversión de tiempo y económica para la persona se está reduciendo hasta un 50%.
Ya.
Lo que hacemos que sea accesible a la psicología para todo el mundo, en todos los hogares, independientemente de su carga económica o problema en el que se encuentre.
¿Y la plantilla de psicólogos también es vuestra o contáis con especialistas externos?
Nosotros tenemos plantilla interna y especialistas externos. Nosotros tenemos la suerte de tener también otra aplicación que es para emergencias y tenemos un equipo de más de 300 profesionales a nivel nacional, donde entendemos emergencias y catástrofes de atención psicológica a través de otra aplicación. Y esos son los profesionales que están atendiendo a todas las personas que lo necesitan.
Sí, pero 300 no están en nómina, o sea, quiero decir que
no,
al final,
no,
claro.
Sé. En nómina somos ahora mismo un equipo de 20 personas y luego tenemos un equipo muy fiel que trabaja con nosotros desde hace muchísimos años. Yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de tener este equipo hace muchos años y se vinieron todos con Siconea porque realmente nos hemos dado cuenta que hacía falta una psicología mucho más accesible para todas las personas.
Bueno, se ha convertido un poco en una moda, ¿no? Porque sí que hay otras aplicaciones con características algo diferentes, pero para, digamos, difundir y extender la psicología también a través de las nuevas tecnologías.
Sí, tenés exactamente de acuerdo. No tanto es una moda, sino quizá una necesidad que se ha agravado a raíz de la llegada del COVID. La única diferencia que nosotros estábamos notando y que por eso salió en Siconea es que lo que hay en el mercado actualmente, y son aplicaciones maravillosas creadas por compañeros también, son marketplace de psicólogos.
Ya.
Lo que pasa es que nosotros desde Siconea, tú no te puedes comprar unos zapatos como te compras un psicólogo, no funciona así. La
ya.
Psicología hace que es necesaria crear una alianza terapéutica con el profesional, ¿no? Entonces, por eso hemos creado Siconea, justamente porque nosotros lo que hacemos es entrenar dentro de la aplicación a las personas, dotarles de herramientas. Es una aplicación muy sexy, muy marketingiana. Usamos las mismas reglas que usan las redes sociales para enganchar al usuario en su propia recuperación, siempre en la línea del bien, no como otras, redes sociales. Y es solo en el caso de que realmente lo necesites cuando le decimos que vaya a un psicólogo, ¿no?
Yo, como estuve metido en un negocio también vinculado con el mundo de la psicología, que ni siquiera llegó a nacer, pero sí que en el proceso, es un proceso complicado, porque, por ejemplo, la protección de datos tenéis una protección extra, porque estamos hablando de salud, ¿no? Y eso me imagino que os conlleva un mayor esfuerzo.
Bueno, mayor esfuerzo, eso es un dolor de cabeza, ¿no? Porque tienes que tener todo encriptado, todo muy protegido. Nosotros además trabajamos tanto para el público B2B como para B2C, ¿no?
Sí, para empresas.
Y en el caso, claro, para empresas o para usuarios finales, ¿no? Entonces, nosotros en las empresas entramos y hay totalmente total anonimato. De hecho, cuando las personas entran en la aplicación, automáticamente le asignamos un nickname aleatorio, que son nombres de plantas, para que puedan incluso comunicarse entre ellos y poder apoyarse entre ellos, ¿no? Es una aplicación que trabaja, nosotros trabajamos desde cuatro áreas fundamentales para la salud, ¿no? Como bien dice la OMS, que salud no es ausencia de enfermedad, sino bienestar físico, psicológico y social. Nosotros hemos creado esta aplicación basándonos en ese concepto, que creemos que funciona así, y la aplicación, por tanto, trabaja la parte psicoemocional, la parte de familia, que es muy importante, porque si tu familia no está bien, por mucho que tú quieras, si tienes hijos o mujer o un primo que está mal, te puede afectar también a ti, porque va todo en cadena. La parte social, porque la gente se siente realmente sola, entonces en estas situaciones cuando todos nos hemos encontrado pues con ansiedad o muy tristes o con un estado de ánimo bajo, te da un poco la sensación de que solo te está pasando a ti y te encierras en ti mismo, ¿no? Entonces ponemos en común personas siempre con total anonimato, como bien has dicho, y la importancia, ¿no?, de esos datos bien guardados, con total anonimato, entre ellos pueden apoyarse, ambos se apoyan. Y luego hay una tercera pata, que es una parte que es lo que llamamos no sedentarismo o deporte, que es para que estas personas, que a lo mejor se sientan solas, puedan quedar y tener relaciones entre ellos fuera, pues para jugar al tenis, para salir a hacer trekking con los niños al campo, etc.
Bueno, y habéis estado ayudados en algún momento por Madrid Emprende, ¿no?
Sí, nosotros tenemos la suerte de haber estado en la nave de Madrid, que la verdad es que el equipo es maravilloso y nos ayudó muchísimo en el arranque del proyecto, porque tiene las instalaciones, tiene gente muy potente detrás, pues, que te asesora y te apoya, y eso es maravilloso. Ahí tenemos muchísima suerte con todo el equipo que está detrás.
Y a partir de ahí, ¿cómo va la salud financiera del proyecto?
Nosotros muy bien, hemos cerrado muy bien este año y estamos creciendo de forma muy significativa.
Me encanta el muy bien que te ha salido del alma, ¿no?
No, muy bien, muy bien, muy bien. Es que lo que nosotros estamos haciendo, de verdad, siempre digo a todo el mundo, es que nadie se lo puede imaginar hasta que lo ve, porque ya te digo que la gente piensa que es un marketplace de psicólogos, ¿no?
Ya.
De hecho, nos llevan ahora de la Comunidad de Madrid, nos llevan como representantes en Miami.
Ah.
En un evento de Miami tecnológico nos llevan, porque es que no tiene nada que ver con lo que hay en el mercado.
Claro.
Está Latinoamérica llamándonos para que vayamos para allá. Tenemos la proyección para meter diferentes idiomas ya cara a septiembre, porque está teniendo una aceptación bestial. Tú piensas que en menos de un año que la lanzamos, llevamos más tiempo trabajando en ella, pero en menos de un año tenemos más de 20.000 personas a las que hemos conseguido ayudar para que disminuyan sus niveles de estrés, ansiedad y depresión.
Ya.
Es una bomba.
Bueno, pues una bomba que seguiremos detalladamente, Rosa, y os seguiremos la pista a ver qué tal en Miami. Un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias por esta oportunidad.
De nuevo estamos con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación de Laboralistas Españoles. Ya sabes que puedes utilizar el 652-868099, 652-868099, para enviarnos un WhatsApp con la pregunta que quieras trasladarle a Ana, y también en el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Dicho lo cual, Ana, sigues por ahí, ¿verdad? No se nos ha cortado la comunicación.
No, ¿cómo me voy a marchar? Aquí estoy.
Aquí estás, te tenemos toda la hora aquí pendiente de nuestro programa y pendiente, Chus, de la tercera pregunta de los oyentes.
Pues vamos con ella. ¿Es válido el despido mediante un SMS certificado? ¿Qué debo hacer? Porque además me encuentro de baja médica por enfermedad común y en el despido me dicen que es disciplinario por razones falsas. Si alguien me puede aconsejar, en este caso te toca a ti, Ana, y lo de por razones falsas supongo que es lo que argumenta nuestra oyente.
Bueno, a ver, Ana, aquí hay varios elementos, ¿no?
Sí, son esas preguntas que son poliédricas, ¿no? Que tienen esas preguntas
sí,
de...
Sí.
Bueno, pues
además,
vamos como una
breve,
margarita.
Breve, pero con muchas cosas.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues entonces, la primera, ¿sí sería válido la notificación de una carta de despido mediante ese medio del SMS certificado? Actualmente la tecnología pues va avanzando, ¿no? Y entonces se puede certificar que ha llegado un mensaje vía SMS. Lo importante es eso, que haya prueba de que ha sido válidamente entregado.
Correcto.
Con lo cual, ya eso lo decimos. Luego, ¿qué debe hacer? Evidentemente, pues si lo ha recibido, lo primero que tiene que hacer es ponerse las pilas y no olvidarse que son 20 días hábiles para reclamar.
Y 20 días hábiles desde que esa persona recibe la notificación. Desde el día siguiente de la... o sea, no desde cuando lo envía la empresa, porque a veces puede tardar a lo mejor uno o dos días en que la persona lo abra, ¿no?
Sí, pero me imagino que cuando él lo ha recibido, al abrirlo ya automáticamente la empresa tiene constancia de que lo ha entregado.
Sí.
Y entonces, bueno, pues que es el requisito formal de un despido, tiene que ser por escrito y además notificado.
Vale.
¿Qué tiene que hacer? Pues tienes el cómputo de los 20 días que empieza a partir del día.
A ver, Ana, que te perdemos con el micro. ¿Qué está pasando?
Sí.
¿Dónde estás poniendo el micro? Ana.
Pues en la orejita, lo que pasa es que se me cae a veces. Mira, esto no está muy tecnológico.
Es muy analógico todavía.
Analógico, sí, sí. Bueno, y entonces tiene los 20 días, tiene que poner una reclamación primero en el servicio de mediación y arbitraje, en el conocido SMAC, ¿vale? Y como él está de baja médica, se produce aquí una cosa interesante, porque la empresa está, bueno, pues ha identificado unas causas que son inciertas, ¿no? Él dice falsas, bueno, pues eso a veces ocurre. La consecuencia normal, en el 95% de los casos, es que este despido sea improcedente. Es decir, que la empresa tenga la obligación o bien de pagarle la indemnización o de readmitirle, ¿no? Eso lo sabemos. Pero dado su condición de enfermedad, ahora entra en juego un elemento muy importante y por eso yo le animaría a que vaya un profesional. Porque podría válidamente argumentar que le han despedido por estar enfermo. A lo mejor no es el caso, ¿vale? Porque la empresa puede desmontarlo, ¿vale? Porque a lo mejor le está pasando una mala época la empresa o porque no ha llegado a los niveles que se esperaban antes de la baja, ¿entendéis? Pero imagínate que no es el caso, sino que realmente la empresa tiene una política de que un trabajador que cae enfermo hay que echarle, por desgracia. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues es muy interesante porque se ha reformado, como sabemos, en junio pasado la ley y se ha introducido como factor de discriminación la enfermedad. No quiere decir que el despido es automáticamente nulo, y eso es una interpretación mayoritaria, no lo dice la ley, pero significa que el trabajador puede argumentar esto como un indicio de discriminación por razón de enfermedad, entonces la empresa tiene la carga de la prueba de que el móvil que ha llevado a ese despido es ajeno al factor enfermedad, ¿entendéis?
Sí, sí, sí.
De alguna manera es que le complica a la empresa, se produce un obstáculo.
O sea, que la empresa tiene que emplear otros argumentos, ¿no?
Exactamente, y argumentos de prueba.
Y quizá por eso se han amparado en el despido disciplinario, para que no tenga vinculación con la enfermedad.
Claro, claro, y todas esas razones disciplinarias que vienen en esa carta las va a tener que demostrarlas, aunque no sean suficientemente graves, ¿vale? Pero que tengan un cierto grado de verosimilitud. Y si él dice ya que son falsas, bueno, pues lo va a tener complicada la empresa. Así que animo al oyente a que vaya un profesional laboralista.
Vale, perfecto. Y tenemos la cuarta.
Sí, con preguntas además muy directas. Dice así: ¿tengo derecho a recibir mi nómina todos los meses? Y lo dice porque la empresa no se la entrega, solo le hace la transferencia bancaria del dinero cada mes. Tampoco ha firmado el contrato de trabajo, ni me han dado, dice, ninguna copia. Solo sé que estoy dado de alta en la Seguridad Social. ¿Es legal esto? ¿Debo pedir una copia de mi contrato?
A ver, Ana.
Bueno, pues esto es un poco como la primera pregunta que nos traía hoy. Algo insólito, lo de las vacaciones, ¿os acordáis?
Pues para... Sí.
Sí. Que no te entreguen una nómina es una de las obligaciones básicas que tiene la empresa. Más lo dice el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores. Todos los meses los trabajadores tienen que recibir su nómina. el papel, el documento. Además, la nómina tiene un formato que está reglamentado, también puede ser otro, pero tiene que seguir más o menos las líneas de este que tenemos oficial. Por lo tanto, es una infracción leve, catalogada en la ley como una infracción leve. Es denunciable a la inspección de trabajo y él, por supuesto, o la oyente, tiene el derecho de reclamarlo. De hecho, yo lo haría, porque eso también le protege. Es decir, que no puede sufrir una represalia por reclamar su nómina cada mes. Ya. No vale solo con la transferencia bancaria.
Vale.
Y después, el contrato de trabajo, lo mismo. Es que la ley impone a las empresas la obligación de informar de las condiciones de trabajo, por escrito. Por lo tanto, también hay un derecho del trabajador de tener una copia de su contrato. Y se va a poner las cosas mucho más serias, también es sancionable, por otro lado. Se va a poner mucho más serio cuando se transponga, esperemos este año, una directiva comunitaria en esta materia que va a obligar a las empresas a entregar un dossier de documentos como cuando firmas una hipoteca.
Sí, sí.
Pues parecido. Entonces, bueno, que es una cosa muy seria, el que hay que notificar por escrito las condiciones de trabajo y eso es algo que lo pueden exigir y lo reclamaría a la empresa, por supuesto.
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, que tenemos noticias de la actualidad que pueden influirnos a todos los que estamos escuchando ahora mismo Madrid Trabaja. Será, nada, en unos minutos. Y tenemos el espacio también que dedicamos los jueves a las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid y de cómo nos pueden ayudar. Hoy vamos a hablar de las entrevistas de trabajo y lo vamos a hacer con Amaya de la Fuente, que es directora de la Oficina de Empleo de Ciudad Lineal. Amaya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Encantada de hablar contigo y con todos los oyentes de Madrid Trabaja.
Un placer también para mí, porque ese es uno de los momentos donde nos jugamos el tipo. Ya hablamos hace una semana del currículum, pero la siguiente fase es la entrevista de trabajo, ¿no?
Eso es, ya trabajamos el currículum, lo adaptamos bien al puesto, lo preparamos, lo trabajamos y hemos conseguido pues esa ansiada entrevista. Aquí vamos a poder convencer de la idoneidad de nuestra candidatura.
¿Y de qué manera nos podéis ayudar en la oficina de empleo que tengamos más cerca o no? Porque podemos acudir a cualquiera de ellas.
Eso es. Pues mira, nosotros lo que vamos a hacer es poner a vuestra disposición todos los recursos, herramientas y metodologías para poder prepararla. Porque sí, esto también se prepara. La entrevista hay que prepararla, hay que entrenarla, no se puede improvisar. Entonces, tenemos que acudir a ella con las herramientas y recursos necesarios para poder superarla de manera positiva. Y para ello, pues hay que, pues bueno, trabajar un discurso, saber qué quiero transmitir, qué imagen quiero que tengan de mí, etcétera.
Sí.
¿Qué aspectos? Dime.
No, te iba a decir, digo, y luego también me imagino, porque esto de las entrevistas de trabajo ha ido variando y ahora tenemos muchos tipos de entrevista.
Ahora hay muchos tipos de entrevista, por eso es muy importante que podamos obtener toda la información posible sobre la entrevista que nos van a hacer. De esta manera podremos prepararla mejor y estar más seguros y más confiados a la hora de realizarla.
Uh-huh. Y llega el momento incluso de hacer una especie de teatrillo, de ensayo, podríamos decir, con vosotros, ¿o no?
Pues sí, nosotros eso es lo que vamos a recomendar. Da un poquito de vergüenza, pero es mejor pasar esa vergüenza con un orientador de una oficina de empleo o, bueno, en alguna ocasión con algún familiar o con algún conocido, que luego realmente encontrarnos solos frente al peligro en la entrevista. Entonces, nosotros siempre os vamos a animar a poder trabajar con vosotros, sacar información importante acerca del puesto, acerca de la empresa. Pues si conocemos a alguien dentro, pues por supuesto que nos podamos asesorar. Pero si no, pues vamos a poder acudir a las redes sociales, a las redes profesionales, a Internet, pues para saber cuáles son los valores de la empresa, qué requieren para el puesto. Y luego pues volver a trabajar nuestro currículum, ver cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos y cuáles son aquellos aspectos que igual podíamos mejorar.
Bueno, y además, además ahora que dices lo del currículum, que no se nos olvide llevar el currículum.
Hombre, eso sí es verdad, porque además es que nos lo tenemos que saber de memoria, con fechas, con puestos. Si trabajamos además previamente pues es aquellos aspectos que igual nos hacen estar más inseguros, pues podremos hacer frente a preguntas incómodas o a preguntas que en ocasiones pues nos quedamos sin saber muy bien qué decir. Claro. Eso se puede preparar y eso, para eso os vamos a ayudar.
Bueno, pues todo parte, como siempre, de una cita con una profesional, un profesional de orientación laboral.
Eso es. Nosotros os podemos facilitar un teléfono ahora si queréis al finalizar o directamente a través del correo electrónico de la Oficina de Empleo nos pedís una cita y nosotros os citamos. Vamos a trabajar, ya decimos, tanto el tema de las competencias personales y profesionales, la búsqueda de información de la empresa y del puesto. Luego vamos a trabajar en qué nos hemos equivocado anteriormente en otras entrevistas, porque a veces nos frustramos mucho y es porque volvemos a cometer el mismo error. O a veces es que igual nos frustramos porque no conseguimos un resultado positivo, igual es que nos falta algún detallito que tenemos que, pues bueno, pues igual es un carnet profesional, igual es una habilitación, o igual es mejorar un poquito un idioma, competencias digitales, etcétera. Pero lo más importante que vamos a trabajar con todos vosotros, que muchas veces entendemos las situaciones, es la actitud.
Sí. Porque, y sobre todo, fíjate, las preguntas que muchas veces por no llevar preparadas las más habituales, sí, dudamos, no sabemos si hemos acertado en la contestación, ¿no? Y al prepararlo, todas esas cosas, puede haber imprevistos, pero los previstos por lo menos que los llevemos bien.
Efectivamente, esto de verdad se entrena y conseguimos mejorar muchísimo la confianza en nosotros mismos y la seguridad a la hora de abordar la entrevista. Uh-huh. O sea que os animo a todos y a todas a solicitar nuestros servicios, quedamos a disposición de todos los ciudadanos, porque creo que en ocasiones es necesario contar con, sobre todo si os estáis atascando, si ya conseguís llegar a la entrevista y os atascáis, creo que vamos a poder juntos encontrar la solución y la manera de hacer posible que valoren nuestra candidatura.
Amaya de la Fuente, un placer, muchas gracias.
Un placer como siempre. Un abrazo, buena tarde.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119 82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y este es el espacio final de los jueves en el que Ana Gómez nos ilustra sobre la base de algunas noticias, algunas de ellas tienen que ver con sentencias judiciales que te pueden cambiar la vida, así que yo que tú prestaría muchísima atención, así que Ana, vamos a comentar alguna de ellas por lo menos, ¿vale?
Estupenda.
Venga, la primera de ellas que tiene que ver con una persona que parece que se quejó de la empresa en TikTok.
Sí, le sancionaron y sin embargo el juez finalmente le ha obligado a que le indemnicen con 10.000 euros. Vamos a contar la historia. Todo sucede en noviembre de 2020, en plena segunda ola de contagios de COVID. Un conductor de ambulancias y técnico de emergencias sanitarias de la compañía Transport Sanitari de Cataluña, que además es presidente, y esto es importante, del sindicato Agrupación Sindical de Ambulancias de Cataluña, hace una retransmisión en directo a través de la red social TikTok junto a otra compañera en la que se quejan de las condiciones laborales y la falta de equipos de protección. Utilizan expresiones como estamos aquí para visibilizar un poco lo mal y lo puteados, perdón por la expresión, que estamos, pero son palabras textuales. Un directivo de la compañía es avisado y sancionan a ambos porque les imputan, concretamente al demandante, desobediencia continuada, abuso de confianza, transgresión de la buena fe contractual e incumplimiento de la normativa de prevención y salud laboral, porque hace el vídeo precisamente sin mascarilla. Y le imponen 30 días sin empleo y sueldo y a su compañera 15. Hecho, por cierto, que utiliza la defensa porque creen que la sanción mayor es por su afiliación sindical. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que las reivindicaciones realizadas por el trabajador se enmarcan dentro de la libertad sindical y que la empresa no puede penalizarle por ello. Además, alegan que la compañía no puede recriminarle que reivindique las deficiencias que considere durante su horario laboral o dentro del mismo centro de trabajo, ya que forma parte, y aquí es donde venía lo de los sindicatos, de sus funciones como representante sindical. Sobre todo si dichas reivindicaciones no perturban la actividad de la empresa, como así le reconoce la propia compañía. Dicen que las expresiones, si bien pueden considerarse molestas u ofensivas para la empresa, en el contexto que fueron realizadas se pueden catalogar o pueden ser, no pueden ser calificadas ni de insultantes, ni injuriosas o vejatorias. Sentencian los magistrados que dicha protesta no buscaba otra finalidad que lograr el respeto de las condiciones laborales que se consideran infringidas por la empresa para los que trabajan. Por todo ello, la empresa le deberá pagar 10.000 euros en concepto de indemnización al trabajador sancionado, así como abonarle 2.354 euros de salario no pagado, más un 10% en concepto de interés por demora.
Bueno, ¿qué te parece, Ana? Aquí que pues fuera sindicalista es un elemento clave, ¿no? A lo mejor si no hubiera sido sindicalista, por lo menos la indemnización no la hubiera recibido. No sé si en cuanto a la sanción hubiera obtenido...
No, la indemnización está anudada a la vulneración de un derecho fundamental, ¿no? Es decir, que podría haber sido la otra compañera que no era sindicalista y haber pedido también una indemnización por daños, ¿no?
Sí.
Y haberla recibido. Lo que pasa es que el importe es lo que más me llama la atención. Es un importe elevadísimo. Elevadísimo para lo que se estila en este tipo de reclamaciones por daños, que es un daño moral, ¿no?
Claro.
Y 10.000 euros es muchísimo dinero. Pero bueno, pues ahí queda la cosa. Sabes que los daños morales es algo muy subjetivo.
Claro, claro.
Es algo que no... Lo fija prudencialmente el tribunal.
Ya.
Entonces, bueno, a mí me ha sorprendido eso. Lo demás no me sorprende mucho porque... Primero, estos casos los tienes que ver según las circunstancias de cada caso. No es extrapolable en general, ¿no? Y ratifica la protección que tienen los representantes de los trabajadores, las funciones que desarrollan, ¿no? Y una de las funciones fundamentales es la de vindicación, ¿no? De los derechos de los trabajadores en general, ¿no? De la empresa.
Yeah.
Y entonces por eso no me ha sorprendido tanto.
Bueno, y luego estábamos hablando al principio del programa de esas declaraciones de Yolanda Díaz, que decía que había que aumentar la indemnización de 33 días por año trabajado, y ya hay un tribunal que se ha adelantado a la ministra.
Sí, lo que no sé si son las circunstancias iguales, pero sí, es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una sentencia que de verdad ahora mismo es absolutamente pionera en España. La historia es la siguiente. Es una trabajadora que se incorpora a una empresa en noviembre de 2019 con un contrato indefinido a tiempo completo y con un salario de 25.000 euros brutos anuales, es decir, a razón de 68,49 euros al día, y un bonus anual de 1.000 euros vinculado a los resultados. A los 4 meses, es decir, en marzo, la comunican la extinción del contrato por la caída de las ventas y la cancelación de servicios ocasionados por la crisis del coronavirus y se la indemniza con 33 días por año trabajado con un total de 941,78 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respalda la decisión de la empresa de despedir a la empleada, pero considera que la indemnización legal tasada es insignificante y que no compensa el daño producido
por la pérdida del puesto del trabajo. Los magistrados se basan en el convenio de la Organización Internacional de Trabajo sobre la terminación de la relación laboral, que dice en su artículo 8, como bien sabrá Sana, si en virtud de la legislación y las prácticas nacionales no estuvieran facultados para anular la terminación y ordenar o proponer la readmisión del trabajador, tendrán eso sí la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada y que consideren apropiada. Y la sentencia dice que hay un excesivo ejercicio de derecho a despedir al no incluirla en el ERTE que se inició unos pocos días después y que si la hubieran incluido en él, la trabajadora podría haber conservado su puesto de trabajo y además se hubiera acogido a las medidas extraordinarias sobre la protección de desempleo. Pero no apoya las pretensiones que quería la empleada sobre daños morales y lucro cesante. Sobre el lucro cesante, la empleada argumentaba que no había podido acceder al desempleo ordinario por falta de cotizaciones suficientes y la sentencia explica que eso no es imputable a la empresa. En cuanto a los daños morales, la demandante cifraba en 20.000 euros y el tribunal
por cuatro meses
pues no encuentra ni daños ni perjuicios morales indemnizables. Eso sí, concluye el tribunal que si la empresa no se hubiera amparado en el mínimo coste de su despido por su escasa antigüedad, tendría una expectativa real de haber sido incluida en el ERTE tramitado por fuerza mayor y, por tanto, condena a la empresa a abonar una cantidad igual al importe de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, a razón de 68,49 euros diarios brutos. Además, a indemnizarla con una cantidad de 4.435,08 euros, de los cuales ya 941,78 habían sido abonados.
Bueno, Ana.
Bueno, menudo resumen nos ha hecho.
Pero algo de ayudanta, Ana.
Sí. Bueno, eso efectivamente es una sentencia muy importante, ¿no? Es verdad que es un Tribunal Superior de Justicia, pero es pionera.
¿Irá al Supremo, crees?
Sí, hombre, yo estoy convencida. Yo creo que sí. ¿Qué va a pasar? Esto está muy relacionado con lo que tú decías del comunicado de nuestra vicepresidenta segunda del gobierno. Pero lo que el gobierno está planteando y poniendo sobre la mesa es algo más ambicioso, es modificar la ley, ¿no? Lo que hace el Tribunal Superior de Justicia en esta sentencia es interpretar nuestro ordenamiento a la luz de la Carta Social Europea y en el caso concreto que se ve, pues entienden que sea, primero, que se dan los elementos para dar esta indemnización complementaria a la legal, a la tasada.
Ya.
Fijaros en varios detalles. La legal, la tasada, que era la improcedencia, en el caso de la poquita antigüedad que tenía la trabajadora, ascendía a poco menos de 1.000 euros. Y por otro lado, era un despido improcedente, que es un despido sin causa. Y luego se da una importante nota en este caso, y es que a los 5 días siguientes de producido el despido de esta persona, la empresa solicita un ERTE por fuerza mayor COVID.
Sí.
Y ahí entran los otros trabajadores de la empresa. Y al entrar en el, recordaréis que los ERTEs COVID por fuerza mayor daban un beneficio extraordinario a cualquier trabajador que estaba afectado por el ERTE y cobraba la prestación de paro, aunque no hubiera tenido los requisitos para ello.
Yeah.
Entonces, claro, poniendo todos estos ingredientes sobre la mesa, ya con ganas el Tribunal Superior de Justicia de conceder esta indemnización complementaria, porque ya llevaba desde el 21 avisando en sentencias de que esto podía llegar.
Yeah.
Pero nunca se había cumplido los requisitos para ello. Entonces, en este caso, pues como que todo encaja. 1.000 euros era muy poquito dinero. 5 días después, la trabajadora, si hubiera sido incluida en el ERTE, pues le hubiera permitido tener esa ayuda, ¿no?, de la prestación de paro.
Sí.
Y luego, ¿cómo lo cuantifica? Es muy interesante la cuantificación que hace, porque la trabajadora había pedido mucho más dinero, ¿no? Y el tribunal, es lo que te digo, que es un criterio muy subjetivo, es que al final el tribunal dice, bueno, vamos a ver, a mí me parece que aquí hay que darle algo más de dinero. ¿Pero cómo lo valoro? Pues vamos a ver. Pues la prestación de paro, pues ella no tenía los requisitos, pero si hubiera estado en el ERTE, bueno, le hubieran dado, pues ni siquiera habían expuesto cuándo había finalizado el ERTE en esta empresa.
Yeah.
Y entonces el Tribunal Superior de Justicia dice, bueno, pues voy a coger hasta la fecha que se declaró el fin del estado de alarma, que fue en junio.
Uh-huh.
Fíjate por eso, ¿no?
Sí.
Desde el despido hasta la fecha que se finalizó el estado de alarma.
Y de ahí salen los 4.000 y pico euros, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, lo que sea, que no nos queda muy claro en la noticia, pero de ahí sale un importe. Creo que eran algo como 3.000 euros más los 1.000. Los 4.000.
Ah, vale.
¿Me
correcto.
Entendéis? Así que esa es la indemnización complementaria. Pero es más interesante la argumentación. ¿Verdad? Es decir, que primero hay que cogerlo todo desde con cada caso es un caso, ¿me entendéis? Es todo muy casuístico. Hay que demostrar los daños. Hay que demostrar que hay un ejercicio abusivo por parte de la empresa. Es decir, aquí también era algo muy discutible. ¿Por qué entienden que es abusivo hacer un despido improcedente? ¿No? Entonces, todos los despidos en España que son improcedentes son abusivos. Y luego, por otro lado, se daba la circunstancia de que a los 5 días se había pedido este ERTE por fuerza mayor.
Yeah.
Bueno, veremos.
Bueno, pues vamos con la última, que es la del Supremo. A mí esta noticia es que, en realidad, desde mi desconocimiento no me parece noticia, pero por eso lo hemos querido consultar contigo. Encadenamiento de varios contratos.
Exacto. Consideran que es una relación laboral indefinida y el caso es el siguiente. Es el de un trabajador que ha prestado servicios durante casi 23 años en virtud de sucesivos contratos temporales por obra o servicio y cuya duración estaba inicialmente vinculada a una contrata. El alto tribunal, es decir, el Supremo, entiende que aunque las contrataciones se sucedían por las adjudicaciones del servicio de limpieza, el trabajador venía desarrollando las mismas funciones desde 1995 mediante contratación temporal, lo que constituye un claro abuso de la temporalidad, que excede además los límites legales de contratación de duración determinada. El Supremo anula las sentencias anteriores del Juzgado de lo Social de Burgos y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y declara improcedente el despido de este trabajador. Corrige el criterio de que las contratas de obra o servicio de un trabajador con tareas de limpieza en el control de accesos, vestuarios centrales y zonas deportivas, limpieza de vestuarios, pistas e instalaciones deportivas, no eran una sola relación. Y recuerda que lo esencial para la presunción indefinida del contrato no radica tanto en la forma en la que ha sido celebrado, sino en la entidad en sí misma de la relación laboral. Es cierto, dicen que el trabajador estuvo contratado por varias empresas con subrogaciones, pero puede considerarse que hay encadenamiento de contratos y, por tanto, condena a la empresa a readmitirle o indemnizarle.
Esto es muy habitual, Ana, en las contratas, ¿no? De limpieza, de jardines, de, en fin, de multitud de sectores. Que muchas veces las empresas entienden que cada año que se les adjudica es una obra distinta.
Sí, así es. Entonces, a mí, claro, yo estoy contigo. A mí esta sentencia tampoco me ha sorprendido como jurista, ¿no? Ya conocíamos esta jurisprudencia, es decir, que hay muchas sentencias del Supremo en esta línea que declaran indefinida cuando se encadenan irregularmente contratos de trabajo, que son 23 años,
sí, sí.
Con contratos temporales. Con lo cual, bueno, pues lo que sí me parece, siempre digo me parece, porque eso ha llevado a que la empresa haya querido seguir luchando hasta el Supremo.
Sí, sí, ha sido muy pertinaz la empresa.
Muy pertinaz.
No, ha sido muy pertinaz el trabajador, porque
¿pero quién ha...?
El trabajador.
El trabajador, porque es el que ha ido recurriendo.
Ah, el que ha llevado el asunto al Supremo es el trabajador.
Sí, porque no le habían dado la...
Claro. Es que estábamos equivocados,
claro. Sí.
Bueno, pues nosotros, Ana, somos pertinaces, llamándote todos los jueves para que nos ilustres con asuntos como estos que hemos comentado hoy. Te esperamos la semana que viene.
Yo también. Yo encantada de que sigáis con escribiéndome y llamándome.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Esta mañana se ha colado un rayito de sol.
Esperamos que se cuelen muchos rayos de sol a lo largo de todos estos días en los que te vamos a hacer también compañía, aunque sea festivo en Madrid. Estaremos, por supuesto, mañana viernes y el lunes, que aunque no es fiesta en nuestra comunidad, sí lo es en otras de alrededor. En fin, disfruta de este jueves de la manera que lo necesites y lo quieras. Y mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde. Disfruta del jueves.
Perdida la voz oxidada. Despierto en tu cama y me da por cantar. Dame el tiempo que no te haga falta. Y prometo invertirlo en cartas en tu espalda. Dame tiempo que no te haga falta.
tu espalda. Esta mañana recuerdo que estaba mejor. Como almohada, tu pecho desnudo en la cara. Te has marchado y me has dejado bastante tirado. Esta mañana el calor me mataba.